Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Collahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresas y ANSA, ISA Intervial, EY y WOM, todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez tendremos el tercer capítulo de esta serie bastante especial de los ganadores de los premios Iniciativa Sustentable 2023, premio que entrega el Hub todos los años y que se dio a conocer a principios de enero los ganadores. Y de esta forma, con un día que casi llegamos o superamos los 35 grados en Santiago, arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, y como decíamos, en la categoría Industria, Innovación e Infraestructura, la iniciativa ganadora fue el sistema de nanorecargas de la empresa Nanolife. Esta innovación consiste en recargar y reutilizar cualquier botella para preparar nanorecargas, así obtener un producto de limpieza natural en 5 minutos. Yo no voy a explicar más de esto ni qué significa esto, porque estamos justo en el estudio de Duna con Marcelo Olivares, CEO de Nanolife. Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, todo bien por acá.
Oye, gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad, como decíamos en este día que estuvo bastante caluroso y sigue caluroso. Y primero, felicitaciones por ser ganador de los premios del Hub de este año.
Muchísimas gracias, importante reconocimiento y valoración de la idea del proyecto, así que muchas gracias.
Ya, a ver, antes de explicar qué hace Nanolife, de qué se trata las nanorecargas, cuéntame un poco cuándo nace esta empresa y cómo surge, digamos.
Perfecto, Nanolife, podemos decir que un spin-off es la iteración de un modelo de desarrollo de nanotecnología que veníamos trabajando años anteriores. Nosotros fundamos y creamos a raíz de la pandemia, una fábrica grande de mascarillas. Llegamos a ser los principales productores en Chile y en el proceso de agregar valor al producto le agregamos nanotecnología a estas mascarillas, ¿ya? Eran capaces de desinfectarse y además eliminar el coronavirus, no solamente proteger como barrera. Como todos sabemos, la pandemia llegó a su fin.
Claro,
y nosotros
menos mal,
tal cual, ya estamos todos aburridos. Pero teníamos un muy lindo laboratorio y equipo desarrollado, marca creada. Con tiempo empezamos y vimos cuáles eran los próximos desafíos del futuro. En su momento fue la pandemia. La empresa nació con el objetivo de crear un bien común importante, proteger a las personas, a los chilenos. Y en todo este proceso nos dimos cuenta que existe un problema enorme a nivel mundial. De hecho, lo estamos viendo hoy día mismo con las temperaturas que están ocurriendo en este momento, que es el calentamiento global. Y uno de los grandes responsables del calentamiento global es la contaminación indiscriminada que existe hoy día de los plásticos de un solo uso. Ahí fue donde nosotros dijimos la nanotecnología y el poder de compactación que tiene la nanotecnología la podemos aprovechar para crear un modelo en el cual podamos reutilizar envases plásticos y nos dejemos de contaminar, plásticos de un solo uso. En una de las categorías que hoy día los hogares en Chile más contaminan plástico.
Ya, perfecto. Ahora háblanos de esta nivel de compactación, como dijiste, que tiene la nanotecnología, ¿no es cierto?, que permite a lo mejor reducir el producto, hacerlo más eficiente. ¿Cómo funciona, tratando de explicar así, para que lo entendamos todo, digamos, esta nanotecnología, los productos de limpieza, cuáles son sus beneficios con otro tipo de tecnología más convencional, digamos?
Perfecto. Bueno, la nanotecnología habla del trabajo y la manipulación de la materia a nivel nanométrico.
Claro.
¿Ya? La escala nanométrica es muchísimo más pequeña de lo que uno puede observar en un microscopio, ¿ya? Uh-huh. Estamos hablando de que es 1,000,000,000 de veces más pequeña que un metro, ¿ya? Son pocos los equipos que pueden trabajar y observar a este nivel de tamaño. Cuando uno puede empezar a trabajar la materia a ese tamaño, logra nuevas funcionalidades y logra mejorar las funcionalidades de las cosas, ¿ya? El ejemplo muy común que tenemos es el de las nanopartículas de cobre. Al trabajar con el cobre a tamaño tan pequeño, con una pequeña dosis, uno puede tener un caudal enorme de nanopartículas que se pueden propagar a una superficie y ahí logra uno un efecto antibacterial, por ejemplo. Nosotros nos dimos cuenta que en los productos de limpieza el principal ingrediente que se ocupa para limpiar son los tensioactivos.
Ya.
Es lo que rompe la tensión de la suciedad de las manchas en las telas, en la superficie.
Tensoactivos.
Palabra
nueva, sí, que no conocía. Tensoactivos.
Que rompe la tensión, claro, superficial. Los tensoactivos se encuentran en los jabones, en los champús, detergentes, etcétera. Es uno de los insumos de la industria química que ocupamos en el día a día más comunes y más habituales. Nosotros creamos un nanotensoactivo, mucho más pequeño que los tensoactivos regulares, a partir de un desecho orgánico, como es el aceite de la cáscara de la naranja. No solamente logramos compactar y crear un tensoactivo muy pequeño, sino mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque este tamaño pequeño y poderoso permite penetrar de mejor forma toda la superficie y limpiar de mejor forma más eficaz. Desarrollamos este tensoactivo, que nos tomó harto tiempo, aproximadamente un año y medio en crear este desarrollo, y ahí fue donde después se crea todo el nuevo modelo de... Nos dimos cuenta que teníamos un ingrediente muy compactado, que ocupa muy poco espacio. Dijimos, ¿por qué no compactamos toda la fórmula del limpiador? Y creamos el concepto de la nanorecarga.
Ah, perfecto. Claro. Ahora, dale.
Eso. Y finalmente, esta nanorecarga es una especie de sachet transparente. Es un film hidrosoluble que se disuelve al entrar en contacto con el agua. Y compactamos este nanotensoactivo con los otros ingredientes, aromas, poder espumógeno, etcétera. Y creamos este concepto de nanorecarga, que tú lo puedes ingresar en cualquier botella, botellas nuestras reutilizables o la que ustedes ocupen en sus hogares, la llenan con agua de la llave y en menos de 4 minutos tienen un producto extraordinario, y se ahorraron en el camino el costo de la botella plástica, el costo de mover un producto pesado desde supermercado a sus hogares, y muy sustentable.
Oye, bueno, en la radio no se puede ver los productos, pero aquí Marcelo nos trajo los productos al estudio, no los podemos ver. Y esta reconversión, digamos, porque, claro, es una misma tecnología, pero dieron un giro absoluto, permitió que rentabilizar a la empresa como querían, tomando en cuenta que las mascarillas ya casi no se vendían, me imagino, ¿no?
Súper buena tu pregunta. Es muy difícil hacer estas transiciones, porque tú un día estás vendiendo un producto que tiene un foco, con una estructura de costo súper pesada, un equipo grande, y en poco tiempo después dice, y ahora vamos a vender otro producto. Claro. Nada que ver, con otra visión. Esa transición ha sido súper compleja. Nos ha costado bastante, va bien encaminada, pero se ha logrado a través de una reducción importante del equipo, una reducción en el uso de los espacios, y también mucho foco en cómo comunicar y cómo desarrollar estos productos. Así que, respondiendo a tu pregunta, es difícil hacer un cambio de giro.
Oye, ¿cómo están haciendo la mayor parte vendiendo estos productos? ¿Online o ya algunos retailers se están entusiasmando en esto?
Varios retailers se están entusiasmando. Ya estamos en cadenas regionales, estamos en varios distribuidores acá en Santiago, estamos muy fuerte en e-commerce también. Poco a poco vamos abriendo cada vez canales que estén interesados en probar el modelo. Es un modelo nuevo. El mayor desafío acá es comunicar y que las personas se atrevan a utilizarlo, pero la verdad es que la recepción ha sido increíble. Las personas lo ocupan y rápidamente se dan cuenta que es muy fácil de preparar y que el producto es mejor que lo que han ocupado siempre. Entonces, es un trabajo importante, pero la opción es positiva. Y se ve un modelo de recompra en el tiempo, que es lo que nos interesa a nosotros.
Oye, ¿y está enfocado a usuario final o también a B2B?
Ambos usuarios.
O sea, también lo pueden ocupar a nivel industrial, empresas de limpieza, por ejemplo.
Absolutamente. Yeah. De hecho, otro de los beneficios que tiene acá es el uso de los espacios. Hoy día, por ejemplo, hay restaurantes que compran nuestro producto que tienen espacio muy limitado en sus bodegas. Compran regularmente bidones de 5 litros de producto. Nosotros, en una cajita que pesa 40, 50 gramos, tienen el mismo rendimiento de un bidón de 5 litros. Entonces, hay una optimización en el uso de los espacios y en el control de la mercadería. Así que varios restaurantes están sumando al modelo y están encantados con la propuesta de sustentabilidad y de ahorro del espacio.
Oye, dos preguntitas más, porque nos quedan pocos minutos. Te quería preguntar primero, ¿cómo es construir esta tecnología Made in Chile? ¿La tienen patentada también? ¿Cómo es el proceso y qué consejo le daría a startups que se atrevan o empresas a crear ciencia, digamos, en este caso, ciencia de nanotecnología, digamos, que hemos visto otras empresas que hacen esto? ¿Pero cómo es la experiencia de hacer eso en Chile?
Nuestro desarrollo está en vías de patente, ya está todo el proceso iniciado, y la recomendación que yo le haría a las personas que quieran incursionar un modelo similar con ciencia es se preocupen de encontrar realmente un dolor real, latente, que pueda solucionar su propuesta. Porque uno ve de repente propuestas que son muy innovadoras, pero si no solucionan un dolor del usuario final, es difícil traccionarla. Uh-huh. Si uno encuentra ese dolor y la propuesta la soluciona, va a ser más fácil que las cosas en el camino, levantar capital, tener un modelo de ventas, abrir canales, etcétera.
Oye, ¿las mascarillas siguen vendiendo igual?
Se siguen vendiendo.
Ya, pero sí. en menor cantidad, absolutamente.
En mucho
y esperemos menor que, no por tu negocio, pero esperemos ya que se vendan poco también, para que, porque no creo que aparezca otra pandemia, digamos. ¿Eh?
Totalmente, no es el foco nuestro. Las mascarillas están disponibles para todo quien quiera comprar un producto de buena calidad, pero nuestro foco está en la sustentabilidad y en el poder de la nanotecnología y las nanorecargas.
Marcelo, rápidamente, ¿dónde la gente puede encontrar tus productos?
Nanolife.com, nanolife.com o nanorecargas.com. Tenemos una promoción increíble de lanzamiento, el kit completo de productos con sus botellas reutilizables por $9,990. Mira. Así que el precio es muy económico, le estamos transfiriendo este ahorro de las botellas a los usuarios, sobre todo en tiempos donde es importante ahorrar y cuidar el planeta.
Marcelo Olivares, CEO de Nanolife, uno de los ganadores de los premios de iniciativas sustentables del Hub de 2023. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Chao, chao. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de una noticia que tiene que ver con inteligencia artificial.
Por cuarto año consecutivo, la consultora EY organiza la competencia mundial Open Science Data Challenge, que busca reunir jóvenes talentos con el propósito de resolver retos mundiales utilizando inteligencia artificial y datos satelitales, entre otras tecnologías. Esta vez se centrará en buscar soluciones para las zonas costeras, una de las áreas más vulnerables al cambio climático en países en vías de desarrollo. La próxima edición, que comienza el 1 de febrero y finaliza el 31 de marzo, tiene como objetivo desarrollar datos de referencia para la resiliencia costera. Actualmente, alrededor del 75% de la población mundial vive a no más de 50 kilómetros del océano. Estas zonas costeras contienen ecosistemas esenciales, activos económicos y de infraestructura, y son cada vez más susceptibles a los daños causados por el cambio climático. A nivel local, Chile posee un borde costero de 6.435 kilómetros de longitud. El objetivo principal del desafío será desarrollar datos básicos para la resiliencia costera en entornos con pocos datos disponibles a través de modelos de clasificación que identifican infraestructuras y ecosistemas costeros a escalas locales, utilizando datos de satélite y algoritmos de aprendizaje automático proporcionados por Microsoft.
Gracias, María Carmen, por ese datazo, ¿no es cierto?, de ese concurso, esa edición que está organizando Iguay. Bueno, y como decíamos, estamos en estos capítulos donde estamos con los ganadores de los Premios Iniciativa Sustentable 2023. Y otro de los ganadores de esta iniciativa fue el proyecto MyFood, el mercado de lo imperfecto, en la categoría producción y consumo responsable. Esta es una empresa nacida en pandemia que combate el desperdicio de alimentos a través de las ventas de cajas por suscripción de frutas y verduras con alguna imperfección estética. Pero para darnos más detalles, estamos con Darío Leiva, fundador de
Contreras.
Perdón, Darío Contreras, sí, fundador de MyFood. ¿Cómo estás, Darío?
Muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos y también nuevamente felicitaciones por haber ganado este premio de Iniciativa Sustentable. Es súper entretenido. Me acuerdo que ese día incluso salieron unos videos y unas presentaciones sobre el proyecto. Pero cuéntanos de qué se trata, así como si hiciéramos un pitch.
Sí, MyFood es una plataforma online que combate el desperdicio de alimentos a través de la comercialización de suscripciones de cajas de frutas y verduras que no cumplieron los estándares de mercado, pero que están en perfecto estado, y lo ofrecemos al cliente final a precios un 40% más baratos que los supermercados y a la puerta de la casa de nuestros clientes. De esa manera, nuestros grandes clientes pueden ahorrar, ayudar al planeta, al evitar que toda esta comida termine en la basura, y comer saludable y variado. Y de paso, ayudar también a productores locales a no perder su trabajo. Hoy día nos conectamos con ya a la fecha más de 100 productores locales. A la semana trabajamos con cerca de 30, por temporada, obviamente. A quienes revalorizamos toda su producción que no cumplió los estándares estos estéticos de tamaño, color o forma que exigen el comercio tradicional como los supermercados. Y nosotros se lo compramos a un precio justo para que obviamente ellos ganen, nosotros también ganemos y también nuestros clientes ganen con una solución súper barata y con una caja súper variada que les llega a la puerta de la casa.
Oye, bueno, como pasó lo mismo recién con el entrevistado recién que trajo los productos al estudio, no los podemos ver, ¿no es cierto? Pero si ustedes pudieran verlo, serían unos tomates exquisitos, grandes. Sí, no son el tomate perfecto, pero se ven muy sabrosos como esos tomates antiguos. Sí. Me imagino, claro, tienen imperfecciones estéticas de color, pero el sabor debe ser igual de rico.
Eso no es imperfecto. Son mil veces más rico que los de supermercado de partida.
Oye, ¿cómo nace la idea? ¿Y cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿A qué te dedicas tú?
Sí, mira, yo de profesión soy ingeniero civil. Trabajé como 12 años en empresas corporativas y en ese periodo conocí a una agrupación acá en Chile que se llamaba Discosopa, que combatía el desperdicio de alimentos a través de la difusión y concientización, haciendo almuerzos comunitarios con alimentos que rescataban en feria o en campo.
Yeah.
Ahí yo me empecé a dar cuenta que en nuestros campos se estaba perdiendo más de un tercio de los alimentos, los productores estaban botando esta comida a la basura, y por otro lado, en esos tiempos se me ocurrió crear una comunidad online que se llamaba MyFood, que servía para compartir comida entre personas, que por ejemplo te sobrara algo en tu casa y tú le avisabas, oye, tengo unos yogur, ¿quién quiere venir a buscar?
Claro.
Y ahí me di cuenta, bueno, armamos una comunidad de 10.000 personas y me di cuenta que había mucha gente con muchas ganas de recibir alimentos de segunda mano, por así decirlo, pero estaban en buen estado. Claro. Entonces ahí como que se me iluminó la ampolleta y dije, bueno, hay una gran cantidad de alimentos que se está botando en el campo por ser de segunda categoría, por así decirlo, porque está buena, y por otro lado hay un montón de gente que quiere adquirir estos alimentos. Entonces, ¿por qué no hago una solución y convierto esta comunidad MyFood en un mercado sustentable o mercado consciente donde yo ofrezco todos estos alimentos de los campos y los entrego lo ofrezco a través de una página web?
Eso,
a
todos es los online. Clientes. Online sí. Tú podéis ver. Podéis ver lo que está disponible, podéis decir quiero esto y buscar. ¿Cómo funciona?
Claro, nacimos como una plataforma granel y con el tiempo, hace 3 años ya, y con el tiempo fuimos mutando y transformando nuestro modelo de negocio de vender bolsas y productos a granel en una página web, en un e-commerce, a lo que hoy día vendemos, que son suscripciones de caja, donde la gente se suscribe por una caja del tamaño que elija, con la frecuencia y el día de entrega que ellos cojan. Pueden personalizar también la caja con inteligencia artificial en esta plataforma web, y también lo bueno es que mantenemos la venta a granel para poder complementar la caja con productos que los clientes quieran adicional, como por ejemplo estos tomates de colores, o kilos de palta imperfecta, o otro tipo de fruta que a veces no vienen en la caja. Entonces el cliente puede llevarse su caja más un montón de extras, como también imperfectos o no sujetos a estándares estéticos.
¿Cuál es el target o el público de MyFood?
La verdad, apuntamos a toda la gente que tenga el bichito de la conciencia del medio ambiente, de que quiera evitar botar la comida, que sea flexible al momento de comprar, que no le importe, por ejemplo, comprar una naranja o alguna palta que tenga una cicatriz, por ejemplo, que tenga un color distinto. Ese es como nuestro target. Al final es gente, da lo mismo la edad, pero que sea consciente con el medio ambiente. Ahora, se da mucho que nuestros clientes son en su mayoría mujeres, son un 84%.
O sea, harto más, 84%.
Sí, porque son al final, es un público joven que va entre 25 a 45 años. Y sí, tienen esta necesidad de combatir el desperdicio de alimentos, de consumir conscientemente, consumir de forma responsable también. Entonces por eso le encanta en el fondo a nuestros clientes comprar o adquirir estos productos que tienen alguna imperfección estética, pero que se pueden seguir aprovechando, como una zanahoria de dos patas o las manzanas deformes, qué sé yo. Y por otro lado también le interesa esto de lo exótico, como estos tomates que también son trabajados con productores locales, que son agroecológicos. Y que de hecho ellos tienen estas semillas antiguas, que son productos que al final también promueven la biodiversidad alimentaria. O sea, no nos quedamos con las variedades del supermercado, que es el tomate larga vía y listo. Acá hay un trabajo de más de 50 variedades de productos, de tomates distintos. Entonces también apuntamos a que el consumo responsable o la sostenibilidad apunte a un trabajo más de la mano con el agricultor, no solamente de comprarle lo imperfecto, sino también decirle: yo te compro lo que nadie más te quiera comprar o que tú produzcas, y que son variedades que son muy raras para el supermercado. Yo sé que tengo clientes que les va a gustar todo esto.
¿Cuáles fueron las reacciones de los productores al principio? ¿Les encontraban extraño? ¿Les gustó? ¿Cómo fue ese trabajo con ellos?
Es que para los agricultores esto no es nuevo. Si piensa que ellos toda la vida de que producen ven cómo se pierde su producción porque o los feriantes o los supermercados no le compran esto. Entonces hay muchos agricultores que ellos nos han contactado a nosotros. No que nosotros hemos llegado a tocarle la puerta así como y que no sepan que está el problema, porque ellos son los que primero saben que tienen un problema, que están botando recursos a la basura, están botando el agua, el trabajo de personas, la plata. Entonces muchas veces son ellos los que nos tocan la puerta a nosotros diciendo como, por favor, ven y cómprame la zanahoria o cómprame los zapallos italianos que los tengo en el piso, que están, por ejemplo, manchados por el sol o que tienen un color medio raro. Yo le digo, yo soy como corazón de abuelita, le digo, ya te lo compro, como que yo compro en el fondo todo. Si está en buen estado, obviamente, y llegamos a un buen precio, que también a mí me haga sentido, porque claro, si me venden al doble que lo que vendo en un supermercado, pucha, la verdad es como, no hay una consistencia. Pero sí, obviamente llegamos a un buen precio, feliz que puedes comprárselo y ayudar al productor.
Hablemos de cifras, de volúmenes. ¿Cuánto más o menos lo que ustedes están vendiendo en estos productos en términos de productos, toneladas, cantidad, kilos, no sé?
Sí, mira, a la fecha ya hemos rescatado y revalorizado más de 310 toneladas de alimentos.
310 toneladas.
Sí, esto es durante 3 años, pero se ha concentrado obviamente más en el... Hemos estado creciendo a un ritmo como de un 8,3% mensual sostenido durante todos estos 3 años. Entonces, claro, el crecimiento ha sido brutal en ese sentido. Y al mes, hoy día estamos procesando alrededor de 22.000 kilos. Por
al mes, 22.000 kilos. Claro, entonces, ¿Es bien estacional como la frutivitura o no necesariamente?
Es que al haber estado, sí, es estacional. Bien. Obviamente hay un cambio de temporada, por ejemplo, que de septiembre a octubre la venta cambia mucho, no aumenta porque llegan más variedades de productos de temporada, la fruta, la palta, los tomates. Pero como hemos venido creciendo sostenidamente, esa estacionalidad es media rara, porque igual siempre vamos creciendo un poco. Obviamente en las temporadas que son más bajas, como el invierno, crecemos más lento.
Claro.
Pero se nota que hay cambios de estación muy marcados, como de septiembre a octubre. En el verano ahora nos está pasando que como ya se regularizó la pandemia hace un par de años, ya la gente está saliendo de vacaciones todo el verano casi. Claro. Entonces nos damos cuenta que a pesar de ya tener 1,000 suscriptores activos, la cantidad de caja semanales ha bajado porque mucha gente ha pausado su suscripción. Eso es lo interesante de nuestro modelo, que la gente se le cobra la caja que le va a llegar en la semana. Entonces, si no quiere recibirla porque se va a vacaciones, puede pausar. Y dice, yo quiero volver a recibir el 7 de marzo. De esa manera, no cancela su suscripción y automáticamente se reactiva cuando ellos dicen.
¿Cuáles son los productos que más... se revaloriza, aunque más compra la gente, son los tomates como los que trajiste acá o no necesariamente?
Sí, yo diría que los productos estrella, siempre han sido los tomates, la palta, y los productos...
Más con lo cara que está la palta, que no bajó nunca más.
Sí, de hecho nosotros el kilo de palta lo tenemos como a 4.500. Y dependiendo de lo que nos ofrece el productor, que nosotros, para que se hagan una idea, trabajamos con pequeñas agrícolas familiares hasta exportadoras de fruta. Entonces, nos recorremos todo el abanico de tamaños de productores y cada uno tiene sus realidades distintas y las razones de desperdicio o de descarte distinto. Entonces, claro, el productor de palta o el exportador de palta a veces nos ofrece una palta chiquitita, otra vez mediana, que tiene una cicatriz o un roce o una deformidad. Entonces, claro, palta vendemos mucho. Hay productos que vendemos durante todo el año, como la zanahoria, la papa, los limones, la naranja, eso también se vende harto. Pero sí, yo diría que los productos de temporada son bien favoritos. Bueno, la fruta. Damascos, los damascos cortita la temporada, pero estamos vendiendo duraznos todo el verano y manzanas también, pues todo el otoño hasta finales de año casi.
Darío Leiva,
Darío Contreras. Mi segundo apellido es Levi.
Ah, perdón.
Yo creo que por ahí se...
Vamos a partir de nuevo, vamos a rebobinar. Darío Contreras, fundador de MyFood. ¿Dónde podemos encontrar los productos, donde la gente puede ver, redes sociales, página web?
Bueno, en redes sociales, myfood.cl, tal como suena, myfood.cl. Ahí pueden también suscribirse a nuestras cajas. Directamente el link de suscripción es MyFood también, pero .app, como una app. Pero no es una app todavía, la estamos desarrollando. Es una web app por ahora. Pero ahí, myfood.cl son las redes, ahí pueden derivarse y encontrar todo lo que... Si se van a nuestro Instagram, ahí es más fácil, porque en el link de la biografía pueden ir acá, ir a suscribirse, ir a comprar a granel, ir a nuestro blog, etcétera.
Ya, perfecto. Darío Contreras, fundador de MyFood, gracias por acompañarnos.
Oye, muchas gracias por la invitación. Invitamos a toda la gente a que se sume también a este movimiento.
Felicitaciones por el premio.
Vale, muchas gracias.
Y en nuestra sección Diccionario Sustentable, ¿qué es el GRI o GRI? Los denominados estándares GRI provienen de las siglas de la Global Reporting Initiative, una organización internacional cuyos objetivos es proveer a las empresas y organizaciones de un estándar de sostenibilidad global para facilitar la comparación de la información no financiera entre otras organizaciones. El modelo del GRI es una guía que sirve de ayuda para describir los resultados de la adopción y aplicación de códigos, políticas y sistemas de gestión mediante los reportes de sustentabilidad o bien los reportes integrados que mezclan los temas sustentables con los financieros. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. El próximo programa va a ser el último de esta temporada y volvemos después en marzo. Así que no se pierdan el próximo programa donde estaremos también otro ganador de los premios de iniciativas sustentables. Gracias, chao.